Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
Comenzamos ya una nueva edición del Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi. Hoy casi todos nuestros parlamentarios y parlamentarias están en Gasteiz. Me han abandonado. PNV, José Antonio Suso, egunon.
Yo siempre he estado en Gasteiz, egunon.
Bueno, algún día puede venir aquí y así nos vemos en persona. Y esto es, no sé, es otra cosa. EH Bildu, Mikel Otero.
Sí, aquí estoy. Vas a tener que venir al final a Gasteiz.
Es verdad. También, es verdad, que puede ser al revés, que no siempre tienen que venir ustedes aquí, eso hay que plantearlo. PSE, Gloria Sánchez, egunon.
Egunon, buenos días.
Vamos a saludar a Carmelo Barrio, que también está en Vitoria-Gasteiz, por cerrar la ronda gasteiztarra. Carmelo Barrio, PP de Ciudadanos, egunon.
Hola, egunon. Y la foto de hoy de la página web la hacéis la de Vitoria, ¿eh? no la de Bilbao.
Ya les vamos a decir, algún técnico que ande por ahí. Ustedes se pueden hacer un selfie y mandárnoslo.
Está Kima que hace la foto perfecta.
Hombre, un selfie también tendría su punto, ¿eh? No digo yo que no. Pero bueno,
lo haremos.
Voy a saludar a la que faltaría en el selfie, al Carrequín Podemos-IUC, Isa González. ¿Qué tal, egunon?
Egunon.
Aquí en los estudios de Bilbao. Pues vamos a comenzar porque tenemos un montón de temas que abordar. A ver si conseguimos meter los tres que les hemos propuesto. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a comenzar hablando de amianto, porque esta semana parte de los miembros del Parlamento Vasco se han desplazado a Madrid, al Senado, para ver en primera persona cómo se ha aprobado casi por unanimidad, ya que hubo un error en la votación de un senador del PP, la proposición de ley para crear un fondo de compensación de 25 millones de euros para las víctimas de amianto. Han pasado 11 años desde que la propuesta comenzó su andadura en el Parlamento Vasco con una moción que dio pie a una ponencia encargada a su vez de elaborar la proposición de ley que fue trasladada al Congreso y donde tras varias vicisitudes ha sido aprobada y remitida al Senado. Así, una delegación de parlamentarios y parlamentarias de la Cámara Vasca acudían a la sesión plenaria del Senado, entre ellos Bakartxo Tejería, presidenta del Parlamento Vasco.
Cierra una puerta para abrir otra, ¿no? Una otra puerta mucho más ágil, mucho más rápida, en el que, bueno, siendo imposible compensar todo el daño, todo el sufrimiento, que desde aquí mando mi solidaridad a todas las familias, a todas las víctimas, que por lo menos se les reconozca.
José Antonio Suso, se llega al final de un camino que ha sido largo y difícil, entiendo.
Sí, sí, sin duda. Esta semana hemos corregido una enorme injusticia, ¿no? Y como decía una compañera mía del Parlamento, que haciendo alusión a Séneca, no hay mayor injusticia que la justicia tardía, ¿no? Y en ese sentido, bueno, con esto corregimos esa injusticia. Como usted decía, empezamos el 2012 en el Parlamento, aunque esta última proposición es del 2019, que ha llegado al Senado. Y también una deuda histórica con un colectivo que ha estado luchando con sus asociaciones durante los últimos años para conseguir que esto se corrigiera. El amianto es una enfermedad, bueno, la enfermedad que produce el amianto aparece muy tardía normalmente, la puedes tener durante muchos años y hasta que aparece, y lo que bueno, el producto fundamentalmente que lo produce pues se utilizaba mucho hace muchos años. Los que ya somos de cierta edad, pues vamos a ponernos unas uralitas en casa, era lo más normal del mundo, ¿no? Cuando lo que estábamos poniendo amianto y por supuesto todos los efectos que eso tenía, y en ese sentido, bueno, pues muchas de las empresas que trabajaban ese producto desaparecieron porque pues, fue cambiando por otros productos sobre todo para la construcción, ¿no? Era un producto barato y bueno, pues realmente se utilizaba mucho. A partir de ahí había muchas personas que se estaban contaminando y que han fallecido y que, bueno, en muchos casos ni tan siquiera pudieron demostrar la enfermedad profesional, que eso ya es de por sí algo, digamos, bastante más sencillo, o debía de serlo, sino además cuando iban a pedir compensaciones a la empresa por no haber tomado las medidas oportunas, pues encontraban que no existía, estaba cerrada y demás, ¿no? Por tanto, este fondo, bueno, aunque llega tarde, y eso hay que reconocerlo, bueno, yo creo que va a paliar en una parte ahora, digamos, a las personas que están en lista de espera, por decirlo de alguna manera, de esas reivindicaciones, y a partir de ahora espero, bueno, que sea una solución para siempre. No hay duda que, bueno, pues que también hay que poner en valor que fue el Parlamento Vasco el que mandó esa iniciativa legislativa al Congreso, y que se aprobó en este fin de semana en el Senado, y además se mandó por unanimidad. Yo creo que eso es un valor que hay que tener en cuenta. Además, no lo hizo una vez, sino que lo hizo hizo, bueno, primero lo trató en 2012, luego en 2015, se envió el 2017 y no salió adelante, y luego en 2019. O sea, ha habido perseverancia y además con el apoyo de todos los partidos políticos, y en ese sentido, por tanto, creo que en estos casos, bueno, aunque tarde, aunque la injusticia se corrige tarde, por lo menos la labor política ha servido de este Parlamento.
Mikel Otero, EH Bildu, ¿cree que la labor política se ha hecho?
Sí, claro, se ha hecho y hemos llegado a puerto después de 11 largos y tortuosos años, ¿no? Es una buena noticia, decía Suso también, pero es verdad, lleva tarde para mucha gente también. Hay que recordar que 730 personas han muerto los últimos 20 años en Euskadi de asbestosis, de la enfermedad provocada por el amianto, y claro, algunas de esas víctimas no han llegado a este momento, ¿no? En cualquier caso, sí, es verdad, es una buena noticia, que debe ir acompañada también de un rápido desarrollo reglamentario y que resarcirá a víctimas directas y a víctimas indirectas, es decir, como las mujeres que manipulaban la ropa de los obreros que estaban infectados o afectados por el amianto, ¿no? Yo varias cuestiones que quería destacar, o yo creo que algunos reconocimientos que es importante hacer, ¿no? Y creo que el primero y el más importante, la labor incansable de afectados, afectadas, sindicatos, todas las personas que han estado pues perseverando desde la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi durante todos estos años y no han cejado en el empeño y están desde el origen de esta reivindicación, ¿no? Yo también quiero acordarme en este momento de Juanjo Aguirrezabala, en su día, en el año 2011, desde Euskal Cartasuna, después de Euskal Herria Bildu, que supo recoger y canalizar esta necesidad y propuso la creación de la ponencia de la que salió esta iniciativa y que al final ha llegado a puerto también, ¿no? Y también destacar la unanimidad que ha habido en el Parlamento desde el primer momento y hasta ahora, y la persistencia y la perseverancia que han tenido, que hemos tenido los grupos, pues que han sabido sobreponerse a demoras, atrasos, etcétera también, ¿no? Y una última cuestión que también parece importante, y es que este fondo nace con una dotación presupuestaria de 25 millones de euros que están incluidas a través de una enmienda de Euskal Herria Bildu en los presupuestos generales del Estado de este año. Es decir, pues hay mucho que agradecer a mucha gente que ha trabajado en el camino.
Gloria Sánchez, usted también estuvo en Madrid. Nekuendueza hablaba de orgullo tras la aprobación de este fondo. ¿Cómo lo vivió usted?
Pues sí, yo creo que evidentemente para nosotros y para mí en persona ha sido un orgullo y que el Parlamento Vasco esta semana hemos hecho historia. Porque después de un esfuerzo, como han ido señalando mis compañeros, de más de una década de trabajo desde el Parlamento Vasco y con un largo periplo de tener que ir a presentar en dos ocasiones al Congreso de los Diputados para que volviera a arrancar la iniciativa, pues por parones de legislaturas, etcétera, pues hemos conseguido algo histórico, saldar una deuda histórica y que se elimine una gran injusticia y que puedan las víctimas y sus familiares puedan recibir una compensación económica y que sea luego el Estado quien reclame judicialmente a las empresas. Y desde luego yo quiero destacar el valor de la unidad que ha existido desde el primer momento, porque aunque con independencia de quién tuvo la iniciativa, para nosotros fue una iniciativa socialista, y con independencia de eso, yo tengo el orgullo además de que pude elaborar el informe de la ponencia, porque entonces era la presidenta de la Comisión de Trabajo, Políticas Sociales y Vivienda en la décima legislatura, y acompañar todo este proceso desde el principio hasta el final. Y a mí me llena de orgullo ver que ha llegado al final el 5 de octubre en el Senado, que contamos ya con ese fondo de compensación para las víctimas del amianto y que va a beneficiar a todas las víctimas, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el doméstico y ambiental. Y me llena de orgullo no solo como política, sino también como inspectora de trabajo, porque para mí es una satisfacción ver que es una realidad ya. ya este fondo de compensación de víctimas del amianto, que va a poder arrancar ya, porque además cuenta con 25 millones de presupuesto en este año, y que bueno, ahora sí que toca seguir trabajando, porque habrá que elaborar el reglamento, desarrollo de la ley, pero lo importante es que ya arrancamos, contamos con él, y después de un arduo trabajo, pero destacar esa unidad que nos ha dado la fuerza para reivindicarlo, para llevarlo, y que ha arrastrado luego también esa unanimidad política tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Y hoy en día no estamos muy acostumbrados a ver que en iniciativas se arranque este consenso desde el principio hasta el fin.
Vamos a preguntar a Isa González su impresión, el Carrequín Podemos.
Bueno, pues este es el claro ejemplo de cómo la fuerza ciudadana puede mover las macroestructuras políticas, ¿no? Yo creo que, bueno, mi grupo parlamentario y también el partido han estado al lado de las asociaciones de los familiares que tienen personas que afectadas por amianto o que han muerto o fallecido. Y es verdad, han pasado 11 años, que es muchísimo tiempo, porque o sea, este fondo que se acaba de aprobar no puede restituir la cantidad de muertes que ha habido hasta ahora, pero sí que es verdad que esto es un ejemplo de cara a la ciudadanía, que el impulso que se puede dar desde las asociaciones y desde la sociedad civil a un cambio legislativo o en este caso a un fondo, pues es sin duda es importantísimo. Hay que reconocer todas las caras que ha tenido el amianto, especialmente la de las mujeres, ¿no? Porque la de los hombres es como que la vemos clara, ¿no? Has estado expuesta ahí en una fábrica y contraes una enfermedad y mueres. Pero todas esas mujeres que han estado en casa lavando los buzos de sus maridos o en otras tareas, y estas mujeres han respirado esas microfibras que se llevaban a casa, y han sido cientos de mujeres, quizás miles, las que han enfermado por esta tarea de cuidados, ¿no? Son siempre las invisibles, las compañeras de bueno, como decía Octavio Paz, las amantes del amianto, y bueno, que del mismo modo en que socialmente no está reconocido el trabajo reproductivo, tampoco se les ha reconocido oficialmente cuando mueren a causa de esta enfermedad. Reconocimiento. Este fondo, desde luego, es una compensación que va a llegar a todos y a todas. Y aunque sea una pequeña dotación económica, pues bueno, yo creo que es de justicia social que llegue para todos y para todas.
Uh-huh. Carmelo, tú también estuviste en Madrid.
Sí. ¿No? De estar ese día en Madrid, un día muy estimulante en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos de como representante político, pues estar en una sesión, ¿no? El Senado se la achaca de que es una cámara pues medio muerta, ¿no? Pero el otro día, pues bueno, pues interactuar entre instituciones, entre el Parlamento Vasco y entre el Senado de España, pues dio una buena noticia, y una noticia de que aprendimos una serie de lecciones, la lección de la unidad, la lección de la sociedad civil y de cómo el planteamiento constante, perseverante de personas como John García, con otras personas, ¿no? Pues haya estado, ¿no? Y el trabajo institucional también, el que a veces se quedan en se paralizan lo cierto es que ha llegado tarde, pero bueno, pero ha llegado, ¿no? Yo también tengo que reconocer el trabajo de mi compañera Mari Carmen López de Ocariz también en la ponencia durante la legislatura pasada y las anteriores, ¿no? En este trabajo ha sido un trabajo de mucha gente y lógicamente, pues por eso decía que era un día estimulante el miércoles en el Senado, ¿no? Ver cómo este fondo de compensación para las víctimas del amianto sale adelante, ¿no? Y como decía antes, esa incansable labor de las asociaciones de afectados, una labor permanente de información, de estímulo a seguir trabajando, pues ha hecho que la sociedad civil y el Parlamento, en este caso el Vasco, y ahora finalmente el Senado, pues haya llegado a esta
buena noticia, ¿no? Yo creo que además hemos aprendido también lecciones de política, ¿no? Porque es bueno ser sensible, ¿no? Desde las instituciones, desde el Congreso, desde el Senado, desde las instituciones del Estado, ser sensible a las iniciativas que vienen desde los parlamentos autonómicos, en este caso del Parlamento de Euskadi. No es la primera iniciativa de estas características, otras se han rechazado, pero bueno, yo creo que es bueno que ver que cómo funcionan a veces las instituciones, si se pone empeño, si se pone seriedad en el trabajo, ¿no? Yo creo que ahora lo que toca es al gobierno. Ahora también hay un momento importante. Ahora hay que trabajar rápido. O sea, ya se ha aprobado, ahora hay que materializar todo esto de verdad, ¿no? Hay que hacer el reglamento inmediatamente y poner en marcha, que también es, bueno, ahí pues los partidos de la oposición pues estaremos atentos a que todo esto que se aprobó por ley pues se desarrolle, que es lo fundamental que tiene que pasar, ¿no? No que se dilaten, porque en algún momento había alguna serie de dudas por parte del gobierno, luego se superaron, pues ahora lo que tiene que hacer el gobierno socialista es desde luego pues poner en marcha ese fondo cuanto antes y aprobar el reglamento.
Hablaba Carmelo de trabajar rápido. Les voy a preguntar a todos cómo se pueden acelerar este tipo de procesos, porque entiendo que desde fuera se ve mucho más fácil que desde dentro, desde el ámbito político. Y creemos que 11 años, pues claro, como ustedes decían, para muchos llegan tarde. Entonces, ¿cómo se pueden agilizar esos procesos para que pueda llegar esa compensación a quienes realmente, bueno, lo han padecido en primera persona?
Bueno, aquí también ha habido en el camino obstáculos que pasar. En el 2011 lo que se hizo, bueno, se aprobó una resolución que luego dio lugar a una ponencia. Las ponencias tienen su tiempo y ahí es donde en 2015 ya se decidió hacer la propuesta legislativa, ¿no? Llegó el 17 a Madrid, al Congreso, y fue rechazada. Es decir, que el primer intento no vino adelante, ¿no? El segundo, pues se convocaron unas elecciones. Y como se convocaron las elecciones, no había ni Congreso ni Senado, ¿no? O sea, esta tramitación, digamos, que es más anormal que lo habitual. Pero efectivamente, yo mismo me he dado cuenta en el Parlamento que las cosas tardan tiempo en aprobarse, ¿no? Pues hay una serie de tramitaciones porque hay que dar voz a la ciudadanía, porque hay que dar también la posibilidad de que vengan expertos a explicar pues proyectos de ley o otro tipo de cuestiones, y luego hay que darle tiempo a los grupos parlamentarios a que presenten sus propuestas y sus enmiendas. Todo eso al final lleva un tiempo largo que efectivamente de cara a los que tienen el problema pues les puede costar entender, digo yo que incluso a mí también muchas veces, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que si se quiere mantener la dinámica de escucha y de que, bueno, pues se dediquen tiempos también a conocer lo que este tipo de situaciones pueden provocar, pues al final se van acumulando, y en este caso concreto, además de acumularse, pues ha habido cuestiones que todavía no han alargado mal, yo creo, alargado más, ¿no? Yo creo que es un caso no excepcional, pero sí es que es un caso diferente a cualquier otro. No suelen tardar las cosas este tiempo tan largo para que lleguen, aunque luego no se aprueben, pero para que lleguen donde tienen que llegar.
Mikel Otero, EH Bildu.
Bueno, pues es verdad que ha sido largo el proceso y ha sido, pues es un poco desesperante por parte de quien está esperando que pasen 11 años desde que esto se pone en marcha hasta que se resuelve. Es verdad que todo este camino estamos ponderando, digamos, o alabando la parte de la unanimidad que ha habido desde los grupos parlamentarios en el Parlamento Vasco, pero también es verdad que esto en Madrid ha habido, bueno, pues diferentes operaciones de demora, ¿no? O sea, desde poner la ley en una lista de espera en la que no avanzaba y al final terminaba la legislatura, con lo cual empezaba otra y había que empezar, o directamente cuando ha habido un rechazo, cuando el Partido Popular lo rechazó, ¿no? En cualquier caso, y si lo vemos desde un punto de vista desde Euskadi o desde Euskal Herria, hay otra cosa que es importante afirmar aquí en cuanto a la agilización de los procesos, y es una cuestión de soberanía. Es una cuestión de soberanía, es no tener que depender de que esto se apruebe en Madrid. Si tuviéramos la soberanía suficiente para tomar estas decisiones aquí, esto, una vez que ya a principios de la década de los 2010 hay una unanimidad y se decide que es importante resarcir a todas esas víctimas que no estaban pudiendo tener esas indemnizaciones, pues si no hubiéramos tenido que pasar por la ventanilla de Madrid, que es lo que ha demorado, ha eternizado todo este proceso, pues esto estaría aprobado y no hubiera habido este retraso.
Pues le vamos a preguntar a Gloria Sánchez del Partido Socialista si este retraso ha sido por eso, por pasar por la ventanilla de Madrid.
Pues sí, evidentemente nosotros seguimos un proceso aquí, como ha dicho José Antonio Suso, es un proceso que no es corto porque hay muchas comparecencias, se elabora la ponencia, después de la ponencia redactamos la ley, se aprobó la ley y lo mandamos a Madrid. Pero una vez que llega a Madrid, primero fue rechazada en el Congreso, luego se volvió a mandar, estuvo 2 años parada dentro de la mesa hasta y tuvo que llegar Pedro Sánchez para desbloquear esa situación y que pudiera entrar dentro del Congreso de los Diputados y arrancar. Y estaba a punto de ser aprobada, porque faltaba menos de un mes el trabajo en ponencia ya para poder pasar a pleno y ser aprobada, pero se convocaron elecciones generales y tuvo la mala suerte pues de volver a quedar ahí pendiente, por muy poquito, pero volvió a quedar pendiente. Y tuvo que arrancar otra vez, iniciada la siguiente legislatura, después de que volviéramos desde el Parlamento a presentarla en el Congreso de los Diputados el 13 de abril del 2021. El proceso después, en este caso, ha sido más rápido. Había ya un trabajo elaborado de la anterior legislatura que estaba ahí y ha podido también ser utilizado, y se había trabajado muy en consenso también entre los diferentes grupos políticos y también con las asociaciones, y bueno, eso ha facilitado también el trabajo. Y desde luego el Partido Socialista nunca ha tenido dudas sobre la creación del fondo, sino que la única duda que se planteó dentro de su tramitación ahora es quién gestionaba ese fondo, que es muy diferente, ¿no? Entonces, en este ya lo tenemos, contamos con ella, pero claro, este procedimiento ha sido muy largo en el camino por muchas cosas también, muchas circunstancias.
Isa González, el Carrequín Podemos-IU.
Bueno, yo creo que en este caso hay que los datos hay que ponerlos sobre la mesa y hay que decirle a la gente que en el Parlamento Vasco estuvo 7 años este tema y en 3 años se ha resuelto en el gobierno del Estado. Que a ver, también todos sabemos quién está en el gobierno Isa, estos no últimos verdad, años. Bueno. Estuvo 7 años en el Parlamento, pero es verdad que en este tema se interseccionan varias cuestiones. Por un lado, las enfermas, las familiares, las víctimas del amianto han estado absolutamente indefensas. ¿Por qué? Porque han tenido que litigar, por un lado, por el reconocimiento de la enfermedad laboral. Además, lo han hecho de forma individual. Y claro, además es una enfermedad que tarda entre 10 y 20 años en manifestarse, con lo cual ya esa soledad y esa indefensión hacen que, bueno, que ya todo este proceso se dilate. Es por ello que cuando a la pregunta de Irache de cómo se pueden hacer todos estos procesos mucho más cortos, yo apelo siempre a la asociación, a que la gente se busque en comunidad y se litigue y se reclame a las instituciones lo que es justo. Y para eso, por ejemplo, una de las cuestiones que tenemos que reformar en el Parlamento Vasco es la tramitación de las iniciativas legislativas populares. Porque no puede ser que lleguen al Parlamento avaladas por miles y miles de firmas y se las eche para atrás. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las medidas rápidas que se podría tomar para agilizar procesos pues como este tema.
Cerramos la ronda con Carmelo Barrio, Pepe Ciudadanos. Le he escuchado por ahí refunfuñar en algún momento.
No,
igual no ha sido usted.
No, no he sido yo.
Refunfuñar ahora, si quiere.
Hemos refunfuñado el resto.
Sí, yo creo que hemos sido el resto cuando Isa ha dicho que se ha resuelto entre 3 años de Madrid, cuando todos aquí sabemos que han sido 7 años
más,
lo que ha pasado en Madrid. Simplemente ha dado un dato incorrecto, por eso refunfuñábamos.
Bien, bien. Así me gusta, que puntualicen y que refunfuñen cuando quieran.
No, yo creo que, bueno, yo decía antes que hemos aprendido lecciones el otro día, la de la unidad, la de la participación de la sociedad civil o lo de interactuar entre las instituciones. Yo creo que efectivamente eso que pone sobre la mesa sobre agilizar procesos también está ahí, ¿no? Yo creo que la dinamización es importante, el hecho de que se trabaje y que no se agoten los plazos y no se agoten las posibilidades y se trabaje rápido es una asignatura pendiente muchas veces de la farragosidad burocrática o institucional en relación con el análisis de las situaciones y el hecho de poder trabajar en ese sentido. Yo también tengo que recordar que esto también en marzo de este mismo año tuvimos que aprobar por urgencia una proposición no de ley en el Parlamento Vasco porque había problemas. Se veían problemas en el Gobierno de España, parece que había algunas reticencias, el ministro Escrivá, parece que había algunas cuestiones
que se
ponían sobre la mesa posibles retrasos a la aprobación de esta ley. Y el Parlamento Vasco tuvo que de nuevo aprobar una proposición ya no de ley, no una iniciativa legislativa, sino para instar a que definitivamente eso se hiciese así. Por eso yo creo que sí que, como decía antes, aprendemos lecciones también, afortunadamente, la política, de que hay que ser más eficaz, de que hay que ser más rápido, de que hay que trabajar. Cuando tienes el objetivo claro, la idea clara, cuando has conectado con las ideas que la sociedad te ha transmitido y que has visto claramente que hay que una injusticia que hay que saldar, yo creo que sí que efectivamente podemos sacar conclusiones de establecer procedimientos y formas de actuación que den más satisfacción, ¿no? No, afortunadamente estamos con una buena noticia esta semana, pero podía haber sido mucho mejor noticia que esto se hubiese conseguido antes.
Vamos a cerrar el asunto del amianto y vamos a abrir el melón de Zaldívar. Yo no sé si aquí habrá tanto consenso como en el tema del amianto. En todo caso, la Comisión Europea no ha detectado ninguna violación de la legislación medioambiental y de salud pública de la Unión Europea en el derrumbe del vertedero de Zaldívar en febrero de 2020. Los detalles del informe los daba a conocer la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, según explicaba en rueda de prensa. Bruselas ha avalado tanto la actuación del Gobierno vasco en lo que a los permisos administrativos y el control previo al suceso se refiere y también las posteriores actuaciones, aunque desde Zaldívar Argitu afirman que el informe citado por la consejera Tapia, de tan solo 3 páginas, dicen, ha tenido en cuenta únicamente la información remitida por el Gobierno vasco y que el CEDEX, que es el Centro de Investigación de Obras Públicas, tenía un informe pericial de 234 páginas y había detectado diversos defectos. Vamos a escuchar ahora a Arantxa Tapia y a Jokin Bergara, de Zaldívar Argitu.
En concreto, se señala que, según la investigación iniciada en 2020, las autoridades competentes tomaron las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea, en particular en lo que se refiere a la concesión de la autorización de la empresa explotadora de vertedero y en la realización de controles, seguimiento e inspecciones periódicas del cumplimiento de las condiciones en la fase de explotación del mismo.
Ez bazen akatsik egon eta Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa ona izan bazen, zergatik erori ziren milaka tona zabor akats batzuk egon zirela zabortegiaren kontrol publikoan, badago beste txosten bat Eusko Jaurlaritzak aipatu ez duen, edexen txosten nahia zatera zuena, garbi agertzen dira, egon ziren akatslarriak zein diren.
Bueno, la Comisión Europea ha avalado la actuación del Gobierno Vasco en Zaldívar. No ha detectado ninguna violación de la legislación comunitaria. Siempre ha pedido el PNV dejar trabajar a la justicia. José Antonio Suso.
Sí, yo lo primero que quiero es mandar un saludo afectuoso a los familiares de Joaquín y de Alberto, que lamentablemente perdieron la vida en este accidente, en este derrumbe, y que además en el caso de Joaquín pues tampoco se ha podido además recuperar su cadáver, ¿no? En principio, por tanto, un fuerte abrazo para sus familiares, que son los que realmente han subido las pérdidas de estos dos seres queridos. Efectivamente, yo creo que el informe es contundente. Yo no tengo ninguna duda que si el informe en contra hubiera tenido 3 folios, nadie hubiera puesto en duda que solo tenía 3 folios. Hubiéramos dedicado horas y horas a desarrollar esos folios en diferentes tertulias como esta o otro tipo, ¿no? Pero como el informe también tiene 3 folios y que seguramente que es un resumen de todos los trabajos y todos los informes que había anteriormente, pues ya hay que ponerlo en duda. Pero creo que el informe es contundente. El informe dice que se han cumplido, que se cumplieron todos los requisitos legales de acuerdo a la normativa comunitaria en la autorización inicial del propio vertedero, también en los controles que se llevaron a cabo, que han sido llevados a cabo durante ese tiempo por parte de la entidad responsable, que en este caso es el Gobierno Vasco, también que las medidas que se pusieron en marcha a posteriori, las que dieron después del derrumbe, también han sido las que realmente eran necesarias. Por tanto, yo creo que en ese sentido la actuación del gobierno queda completamente exonerada en cuanto a ese cumplimiento estricto de la legislación, porque también dice esos tres folios, dicen que la empresa ocultó un informe de estabilización del año 2018 que no lo presentó, lo tenía que haber presentado. Ya veremos qué responsabilidades en el juicio que está pendiente, porque el juicio penal ya se ha, digamos, llegó a un acuerdo entre los familiares y la empresa, y en ese sentido veremos qué ocurre en esa parte de juicio o de, digamos, de pleito pendiente. Por tanto, bueno, creo que es positivo, muy positivo, que sepamos que en este tipo de instalaciones se están cumpliendo las normativas, se están cumpliendo, digamos, los procedimientos que establece la Unión Europea a nivel general y los propios que podemos tener aquí también nosotros. Realmente la noticia pues no ha tenido mucho desarrollo, ¿no? Yo mismo esta mañana la he mirado en ese señor que se llama Google, que suele ponerlo todo, y apenas venía mucha más allá de lo que ustedes han dicho y de la intervención de la consejera Arantxa Tapia, ¿no? Pues, en ese sentido, por tanto, estamos pues como en muchas otras noticias, ¿no? Que cuando se produce, bueno, cuando estamos en ello, pues se dedican horas, días, hojas enteras de periódicos y horas de radio o de televisión, y cuando ocurre esto pues pasan prácticamente con una noticia, no digo en corto, pero de un cuarto de página aproximadamente. No quiero mezclar los temas, pero esta semana hemos tenido algo parecido con Sakiriocha y el consejero Darpón, y efectivamente también hemos tenido, de eso hemos tenido ríos enteros de información, y ha pasado desapercibido. Lo importante, creo que estamos seguros que que los procedimientos se han cumplido, y por tanto, en ese sentido, bueno, realmente todavía faltan cosas que hacer en el vertedero, que tiene que hacer la empresa, entre ellas, pues abonar aproximadamente 30 millones de euros que se ha gastado el gobierno vasco en esta labor subsidiaria que ha permitido pues dejar persellado el vertedero y evitar que problemas a corto y medio plazo.
Mikel Otero, EH Bildu, supongo que quiere contestar a José Antonio Suso.
Sí, claro, no estoy de acuerdo. Yo me sumo, por supuesto, a saludar a las familias de Joaquín y Alberto, que yo sé que cada vez que hablamos de esto las cosas se remueven y es lógico, ¿no? Yo lo que veo básicamente por parte del gobierno vasco es mucha prisa y hasta cierta obsesión por dar el tema de Zaldívar por cerrado en cuanto a la responsabilidad del gobierno vasco, porque cada informe que sale, que se podría interpretar como que el gobierno vasco ha actuado bien, se le da mucho bombo y se sale, sin embargo con los que lo cuestionan pues ya no se hace tanto, ¿no? Pero yo aquí quiero decir varias cosas, ¿no? Primero, Europa ni ha cerrado nada, ni la Comisión Europea ha avalado nada. Y yo quiero que esto se entienda bien. Esto viene de que unas asociaciones hacen una petición al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea para que se vea si se ha vulnerado el derecho comunitario en materia de directiva de residuos. Y a partir de ahí, se hace, desde la Comisión de Peticiones, se hacen una serie de indagaciones, pero no una investigación judicial. Y entonces, esas indagaciones implican pedir información. Se pide información, y la información con la que ha trabajado es con la información del gobierno vasco, es decir, con una información, evidentemente, de parte. Y se le ha mandado, yo he leído cada uno de los documentos que se han mandado, y no se ha mandado todo el expediente de Fardio, se ha mandado mucha información. Entonces, la Comisión Europea, en este último informe, lo que viene a decir es que según la información que se le ha mandado, no encuentra una vulneración del derecho comunitario en materia de directiva de residuos. Pero esto no cierra nada. No se cierra. La petición que se hace en los grupos sigue abierta. De la misma manera que sigue abierta la investigación judicial en el juzgado de Durango, que es la que ha pedido el informe al CEDEX, que es un organismo oficial del Estado, en la que está diciendo que encuentra errores en el control público y en la inspección. ¿Con esto vamos a decir que hay una responsabilidad penal del gobierno vasco o una violación del derecho comunitario? No, no lo diré yo. Sobre todo porque ninguna de las dos cuestiones, ni la petición europea ni el juicio por el delito medioambiental, está cerrado. No está cerrado. Con lo cual no nos precipitemos en cerrar algo que no está cerrado. ¿Qué sí podemos decir? Y que creo que yo puedo decir con toda seguridad, es que en el derrumbe de Zaldívar más allá de que había una empresa presuntamente negligente que está en los juzgados, puedo decir que el gobierno vasco no supo vigilar los peligros y a la vista está en los resultados, ¿no? Y también puedo afirmar que en la gestión de residuos industriales se había generado un clima de impunidad con el que se estaba operando en el vertedero de Zaldívar y no solo. Y también puedo decir que la gestión de la crisis de los momentos iniciales y los días siguientes de la caída del vertedero de Zaldívar, pues estuvo plagada de errores. Estuvo plagada de errores. Y yo recuerdo, hoy tengo compañeros bomberos y otros servicios de protección civil que están siendo objetos de un seguimiento médico porque el gobierno vasco, teniendo los datos de que allí había amianto, no dio aviso durante un montón de horas y se contaminaron de amianto. O la precipitación que tuvo Osakidetza en decir y portaleó por todos los portales de Ermua, Ibar, etcétera, que la calidad del aire era buena en su momento, cuando todavía no habían llegado los resultados de Madrid, del laboratorio de Madrid, diciendo que el aire estaba lleno de dioxinas, ¿no? Bueno, ahí hubo muchos errores. No estamos hablando de responsabilidad penal o de violación del derecho comunitario, pero de ahí a decir que la actuación del gobierno vasco en todo momento fue correcta, pues no es correcto.
Vamos a preguntar a Gloria Sánchez, porque en su momento era el socialista Iñaki Arriola quien estaba en la Consejería de Medio Ambiente, ¿qué le parece este informe y si cree que con esto se puede dar por zanjada alguna cuestión respecto a Zaldívar?
Bueno, en primer lugar, por nuestra parte, un recuerdo para Joaquín y para Alberto, porque desde luego esas pérdidas humanas para su familia pues están ahí y tienen nuestro recuerdo. Pero desde el punto de vista del informe de la Comisión Europea, nosotros consideramos que el informe es contundente y concluyente y avala la actuación del gobierno vasco en torno al vertedero. Las conclusiones del estudio certifican, sin género de dudas, que se actuó correctamente en los momentos previos, en los permisos administrativos o controles de la instalación y también en actuaciones posteriores que se hicieron frente a la emergencia con el fin de minimizar al máximo los posibles daños ambientales. Y ratifica en este sentido que en ningún momento se violó la legislación europea en esta materia, sino que se tomaron las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Y este informe viene a confirmar las conclusiones de estudios previos, porque no solamente contamos con un informe interno del gobierno vasco, se hizo un informe externo también, que se hizo por una auditoría independiente encargada a unas consultoras de prestigio en Europa. Existe un primer informe de la Comisión Europea, o sea que no existe solamente un informe interno del gobierno vasco en el que se hayan basado para emitir este último informe ahora mismo, sino que existen diferentes informes y auditorías por consultoras prestigiosas en Europa que se han ido elaborando y luego se adoptaron una vez producida la situación y el accidente, se adoptaron medidas con el fin de minimizar al máximo y se siguen tomando mediciones medioambientales para garantizar que en ningún momento las poblaciones cercanas pueden tener ningún riesgo en estos momentos. Yo creo que eso ha quedado muy claro, con independencia de que la empresa, desde luego, ocultara ese informe del 2018 donde se recogía que podía haber problemas de la estabilidad dentro del vertedero. Desde luego ese informe se ocultó en todo momento al gobierno vasco. Bueno, el tema está judicializado y tendrán que actuar los tribunales en ese sentido, pero lo que yo creo que este informe no basa exclusivamente en un único informe, se basa en una serie de informes que se han ido elaborando a lo largo de todo este tiempo y que han tenido en cuenta tanto las actuaciones previas, las que se hicieron en ese momento, como las que se siguen haciendo con posterioridad.
Vamos a preguntar a Isa González, del Carrequín Podemos-IU. Ustedes confiaban en Bruselas, pero no sé si este informe les ha convencido?
Bueno, mencionaba Gloria Sánchez a los documentos que había mandado el Gobierno Vasco y los informes, en este caso los informes que había solicitado y pagado el propio Gobierno Vasco para enviar a Europa. Y bueno, yo creo que el hecho de contratar a dedo a una consultora, que además ha comentado, una consultora a la que se pagaron 15.000 euros por este informe, para que te lo haga, a nosotras no nos parece muy imparcial, que digamos. Bueno, sin embargo, lo que la Comisión Europea no ha valorado es el informe CEDEX, que se ha comentado anteriormente, que ese es un informe de un organismo estatal. Y en ese documento, en este documento, en el estatal, se explicitan graves incumplimientos en el diseño y la gestión del vertedero. Y al menos creemos que esto pone en cuestión la falta de responsabilidad del Gobierno Vasco en este asunto. La noticia, sin duda, debería ser que el Gobierno Vasco sigue sin asumir responsabilidades por el colapso del vertedero de Zaldívar. Y hago el apunte de mandar de verdad un saludo y afectuosísimo a las familias de Joaquín y Alberto, y a toda la gente de la zona de Ermua y de Eibar y de Zaldívar, de Ermua y Eibar, porque el vertedero les afectaba directamente a ellas. El Gobierno Vasco, cuya competencia es la vigilancia de los vertederos, no ha detectado en 12 años lo que duró el vertedero, lo que CEDEX, este informe estatal, descubrió en apenas unos meses. Sin duda, bueno, esto sigue su camino en fase de instrucción en el juzgado de Durango, que, como habéis mencionado al inicio, y donde se verá realmente pues el peso que tiene este informe y qué ha pasado con esos delitos ambientales.
Vamos a hacer este cierre de la primera ronda con Carmelo Barrio, de PP Ciudadanos.
Sí, yo pues lo primero también, como han hecho mis compañeros y compañeras, pues mandar un recuerdo pues emocionado también a las familias de Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán, ¿no?, por lo que han padecido y por lo que siguen padeciendo en relación con esta catástrofe, ¿no? Está claro que también hay que hacer un reconocimiento a las asociaciones sociales, vecinales, ¿no?, a la Asociación San Lorenzo de Ermua, a la Plataforma Zaldívar Argitu, a la Asociación Ecologista en Marcha, ¿no?, por estar pendientes, por también, ¿no?, como antes hablábamos en el punto anterior del amianto, pues las asociaciones pues también por estar ahí, por exigir y pedir responsabilidades y clarificación y justicia, ¿no? Yo creo que también es una buena... yo creo que estamos ante pues, la responsabilidad también de gente, ¿no?, que trabaja por la verdad, ¿no? Hay una cosa bien clara, ¿no? Ya se ha manifestado. No es un caso cerrado. Desde luego, el informe de 3 páginas, bueno, alguien podrá valorar si 3 páginas son suficientes o no. No sé, yo no soy un experto, así que... Pero en cualquier caso, no es un caso cerrado. Este tema todavía tiene andadura en el Parlamento Europeo, sin ir más lejos. Está ahí. Habrá más análisis, más reflexiones. Como bien se ha dicho, este informe que ha hecho la Comisión Europea lo hace sobre solamente información de parte, información enviada por el Gobierno Vasco, o sea que está claro que bueno, que supongo que eso influirá también en la calidad o en la orientación de lo que sean las conclusiones del informe, y como también se ha dicho, no solamente el informe del CEDEX, ¿no? Hay otra serie de informes de la Universidad Politécnica de Barcelona, de la Universidad de Cantabria, que dicen cosas distintas y que apelan a responsabilidades y a problemas, y vigilando en relación con la gestión del vertedero, ¿no? Yo creo que está claro que quién es el responsable. Eso no lo niega nadie. El responsable fundamental es la empresa, ¿no? La empresa pero hay una culpa invigilando, y tiene que haberse, y se tiene que analizar. Todavía no se ha analizado suficientemente, ¿no? Porque todos esos problemas que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la estabilidad del terreno, que tienen que ver con la emisión de gases a la atmósfera, eso tiene, efectivamente, alguien será responsable, la empresa, pero alguien vigila esas cuestiones, por eso, y eso no está dilucidado. Eso tenemos que verlo, ¿no? Y eso se irá viendo. Y vuelvo a decir que hay informes que apuntan en esa dirección y que también tendrán que ser tenidos en cuenta, y ojalá lo hubiese tenido en cuenta también la Comisión Europea en relación con ese tema. Pero vuelvo a decir que este tema tiene andadura. Yo, cuando hablamos de Zaldívar y de la cuestión, ¿no?, y de las responsabilidades y del análisis, Me acuerdo, y no es frivolizar ni mucho menos, pero me acuerdo de una serie mítica de la televisión que se llamaba Expediente X, ¿no? Expediente X era bueno, pues los que somos de una edad pues lo recordamos, pero tenía un subtítulo, ¿no? Que se decía La verdad está ahí fuera, ¿no? La verdad está ahí fuera. Pues la verdad está ahí fuera, ¿no? O sea, y desde luego no que el gobierno vasco no cante victoria, porque no hay que cantar victoria, hay que saber la verdad auténticamente lo que ha pasado. Y en ese sentido sí que se tiene que trabajar. Hay procesos medioambientales abiertos, hay también análisis por las instituciones europeas, en el Parlamento Europeo también este tema todavía está sobre la mesa. O sea, yo creo que la responsabilidad invigilando de las instituciones que tenían que haber controlado determinadas cuestiones está ahí, ¿no? Eso no se puede negar.
Vamos a cerrar este asunto con una última ronda, no queda mucho tiempo. En 8 minutos se los tienen que repartir ustedes, pero bueno, intenten que no pase del minuto y algo la última intervención para cerrar. Bueno, Suso.
Sí, bueno, yo lo decía anteriormente, si el informe hubiera sido contrario, ¿qué hubiera sido en las intervenciones? O sea, yo me he referido al informe, usted me ha preguntado por el informe y el informe dice lo que dice. Dice que se ha cumplido la normativa en cuanto a la concesión, se han cumplido los controles, se han desarrollado los trabajos necesarios después de ocurrir el incidente tan grave. O sea, en ese sentido, por tanto, lo que dice el informe es que se ha cumplido la normativa comunitaria. Si la Comisión Europea diría que se detectarían irregularidades en el desarrollo de cada una de estas funciones, pues entonces, bueno, hoy saldríamos achicharrados completamente de aquí. Parece que lo que dice el informe no es positivo. Es positivo en lo que dice, si después a nivel judicial o de otro tipo, en otro tipo de situaciones, si dice lo contrario, pues ya hablaremos. Pero es muy importante que yo creo, por lo menos habitualmente para la clase política, que la Comisión Europea, que supuestamente analiza desde la neutralidad este tipo de situaciones, diga lo que dice. Y en ese sentido, por tanto, nosotros creemos que es una información que realmente demuestra pues que desde las instituciones vascas se trabajó adecuadamente. ¿Se cometieron errores? Sí, y admitimos esos errores. Y los admitimos, y en su momento los admitimos, señor Otero. O sea, no dijimos que no se habían cometido errores. En ese sentido, por tanto, todo ha sido todo bien? No, lógicamente, pero lo que dice el informe es que lo que se ha analizado se hizo bien, nada más.
Uh-huh. Miquel Otero.
Bueno, yo hasta ahora donde sé, el único error que ha admitido Íñigo Urkullu fue la falta de empatía en los primeros días de no haberse acercado en el momento más duro de la caída de Zaldívar y los días posteriores, no el resto de cuestiones que yo he puesto sobre la mesa. Yo insisto, es verdad que este informe dice que el gobierno vasco no ha roto el del derecho comunitario y no ha incumplido la directiva de residuos. Eso no significa, como se está intentando decir, que la Comisión Europea o el Parlamento Europeo avalan la actuación del gobierno vasco, porque es una parte de una pieza más completa que está sin resolver. Y dice Suso, ¿y qué hubiera pasado si hubiera habido un informe? ¿Cómo estaríamos? ¿No? ¿Cómo nos pondrían? Claro, pero ¿por qué Arantxa Tapia, por ejemplo, cuando sale este informe, sale a autoexculpar al gobierno vasco de lo que ha pasado, y sin embargo cuando salen otros informes como el del CEDES, en los que sí se detectan problemas y está dentro de la investigación judicial, Arantxa Tapia, ¿por qué no sale a decir ahí va, que hay un informe que dice que no se han hecho bien las cosas?
Arantxa Tapia
no
sale siempre, como usted sabe.
Con el CEDES no salió a decir que había un informe de un organismo oficial del Estado que en curso de una investigación judicial decía que había habido errores, o los otros estudios de las universidades en los que hablan de posibles problemas invigilando. En cualquier caso, yo entiendo que el gobierno vasco intente exonerarse y justificar su actuación, y desde ese punto de vista entiendo que no reconocerá explícitamente que había un clima de impunidad alrededor de los vertederos, pero también creo que las cosas hay que saber leerlas entre líneas, y creo que de alguna manera el gobierno vasco implícitamente sí ha reconocido parte de los errores. El primer reconocimiento es cuando el PNV en esta legislatura coge la cartera de medio ambiente que tradicionalmente los gobiernos de coalición había estado en manos del Partido Socialista y se la quita. Uh-huh. Y se la quita. De alguna manera hay un señalamiento. Y la última, y con esto termino, no sé si se ha leído alguien, yo sí porque me ha tocado negociarlo, el nuevo plan de residuos. Y en el nuevo plan de residuos no solo se reconoce la necesidad de más inspección, sino que se ponen más recursos a la inspección, de alguna manera reconociendo que hasta este momento, previo a Zaldívar, sí había habido una carencia en la inspección.
Tenemos que seguir con Gloria Sánchez. Un minuto, por favor.
Yo creo que a lo largo de estos meses hemos asistido a acusaciones gratuitas y se ha vendido que el vertedero era un agujero donde se echaba todo sin control, y ha quedado demostrado tanto en el primer informe como en el segundo de las instituciones que eso no era así, que existía un control a la hora de entrar ahí. Los residuos de amianto se almacenaban correctamente. El problema se produjo cuando se produjo el desplome, evidentemente, y eso dio lugar a roturas en los embalajes de almacenamiento de una serie de residuos que estaban ahí, y en cuanto se detectó se adoptaron las medidas correspondientes. Es que estamos hablando de una situación de desplome que trastoca la situación que puede haber previa al momento de producirse el accidente. Y en los informes eso ha quedado claro, que se adoptaron medidas previas de control y luego se han adoptado medidas de emergencia para paliar las posibles consecuencias medioambientales que pudiera haber producido este desplome. De momento, estos informes es lo que avalan y eso está claro, eso está ahí sobre la mesa.
Bueno, ¿qué dice el informe oficial del CEDEX? ¿Qué dice? Pues que el vertedero debía haberse cerrado por graves incumplimientos en el diseño y gestión. Dice también que Verte Recycling usó geotextiles distintos a los del proyecto inicial y que aumentaba eso el riesgo de deslizamientos. Dice también este informe que no había ni datos ni control del agua acumulada. Dice también que no existía un plan de auscultación que confirmase que la obra se había hecho según el proyecto. Dice que había más de 60.000 metros cúbicos de residuos sin sellar, cuando debían sellarse cada 10.000 metros cúbicos. Y dice también que los desplazamientos de tierra se triplicaron el año antes del derrumbe. ¿Envió este informe el Gobierno a la Unión Europea? No.
No.
Por lo tanto, afirmar que el gobierno vasco no tiene responsabilidad alguna sobre el derrumbe de Zaldívar, pues en fin.
Y el último minuto para sí, Carmelo Barrio.
Sí, bueno, yo creo que se ha dicho. No vamos a negar el valor de este informe, pero de ninguno. O sea, y que la señora Tapia valore todos los informes. Y desde luego, el de CEDEX, que es un organismo, un centro de estudios y experimentación de obras públicas del Estado, del gobierno. O sea, ese es concluyente en relación con... Y ese no se despacha en tres páginas. Ese es todo un informe exhaustivo. Yo creo que ya sabemos que la empresa es la responsable. Y las personas de la empresa pues serán las que tengan que asumir la responsabilidad. Penalmente ya lo han hecho. Ya veremos medioambientalmente lo que dicen los tribunales. Pero en cualquier caso, hay una responsabilidad invigilando. Se puede disfrazar de cualquier manera, pero los análisis, los informes, las supervisiones, las evaluaciones del terreno en una empresa de riesgo, porque es una empresa de riesgo, eso es del gobierno vasco y de las instituciones que lo controlaban, ¿no? Eso no lo puede negar nadie, y en ese sentido, pues volvemos a decir, este informe no es caso cerrado en Europa, ni mucho menos.
Seguramente seguiremos hablando de Zaldívar en más ocasiones, pero hoy se nos acaba el tiempo ya, llegamos a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos, a todas, por estar una vez más en este Parlamento en las Ondas, en Crónica de Euskadi fin de semana. Que pasen un buen fin de semana. Ustedes, descansen.
Es que ricasco, igualmente.
Agur.
Agur.
Te mandamos la foto.